pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, interesante, ya el juez convocó a juicio a la señora Cristina Fernández Kirchner de la Argentina. Va a juicio por corrupción, cargos de corrupción, y esa es la razón por la cual Cristina, en lugar de inscribirse como candidata a la presidencia, lo hizo a la vicepresidencia para no matar automáticamente la candidatura de su partido, ¿no? Ya no ella, el partido incluso, si ella pues es encontrada culpable, que es lo más probable porque las pruebas son contundentes. Llevar a un expresidente a juicio, todo el mundo sabe que tiene que ser pruebas contundentes, y de esta manera, pero a la misma vez, que lo lógico era que ella se hubiera abstenido de participar en campaña política ni en candidatura, pero el hecho de ponerse como vicepresidenta, lo que está buscando automáticamente es un indulto en caso que su compañero de fórmula en el partido pues sea el ganador de las elecciones.
Aparte de eso, Luis, es la inmunidad que le da el cargo, pero me llama la atención cómo en muchos pueblos no le dan importancia a la corrupción. Y la corrupción que ha habido en la Argentina es tan grande, y los Kirchner, el marido y ella y los hijos, han sido tan corruptos, y hay tantas pruebas, que es algo inconcebible.
Bueno, una hija de ellos está escondida en Cuba, Florencia.
Correcto,
está escondida,
correcto,
en Cuba, y no quiere regresar,
bueno,
a la Argentina.
El hijo está procesado, pero tiene inmunidad parlamentaria. La hija no, y entonces se fue a Cuba y no puede viajar a la Argentina por un problema de ansiedad. Entonces, el régimen de los Castro, que no es ajeno a toda esa corrupción, entonces certifican que ella no puede viajar. Claro, no puede viajar porque como no tiene inmunidad parlamentaria, iría para la cárcel por una cantidad de pruebas que tienen en contra de ella, de cuentas en el exterior y dentro de Argentina, de millones de dólares. Pero es algo inconcebible. Por otra parte, la líder del partido es ella, pero ella, te cabe duda que es la que está escogiendo al candidato a la presidencia y se pone ella de vicepresidenta. Eso lo hemos visto, lo vimos en Rusia cuando
Medvedev
fue
el candidato, fue presidente,
y entonces puso de primer ministro
a Vladimir Putin.
Entonces después sale él y se pone Vladimir Putin. Son maniobras tan
burdas
y sucias.
Sí.
Y sucias. Pero lo que me llama la atención, Luis, es cómo todavía hay gente en el pueblo que la sigue, porque sin lugar a duda tiene el pueblo que la sigue.
Porque lo que sucede en esto, Horacio, es que estos populistas, estos socialistas, llegan a crear un estado de dependencia de sectores importantes de la población, especialmente de los más pobres, que los convierten en clientelismo político. Son clientes políticos. ¿Por qué? Porque cuando ella llegó a la presidencia, pues sí, empieza a darle subsidios, empieza a darle ayuda, regalías, y qué sé yo. Se robaba cientos de millones de dólares y daba en regalo y en regalías y en donaciones y en prebenda. ¿Cuánto daba? Miles, cientos de miles de dólares. No es nada comparado con lo que se robaba. Entonces, una cosa compensa a la otra. Entonces, de esa forma, pues se garantizan elecciones, y ahí las tiene, son fieles. ¿Por qué? Porque saben que cuando ella llegue a la presidencia, pues va a haber ayuda y subvención y donaciones.
Tenemos el mismo caso en Nicaragua, donde Ortega pone de vicepresidenta
a la
mujer para cuando se terminara el término que fuera ella la presidenta. Claro, ahí se le han atrabado un poco las cosas porque el pueblo lo que quiere es que se vayan los dos.
Y esto es importante que se den cuenta nuestros compatriotas en Cuba, que han sufrido tanto el socialismo por tantos años. Estos socialistas son los más monárquicos. Todos quieren el poder a perpetuidad para su mujer, para su hijo. La misma Argentina lo viste. El marido Kirchner pues metió a la mujer. Ahora la mujer pues escoge a otro. Y no mete al hijo o a la hija porque es imposible. O sea, porque no tienen ni sesos en la cabeza para
pero,
eso.
Mira, el caso pero, nuestro, que es bien cerca nuestro. Fidel deja al hermano. El hermano pone de dedo a Díaz-Canel. Y siguen gobernando el mismo grupito, de Machado Ventura, de Ramirito Valdés, etcétera, etcétera. Pero es la misma cosa. Se creen dueños
en Rusia
absoluto
igual,
del poder.
¿Cuánto lleva Putin en Rusia?
Y es una ofensa a la inteligencia del pueblo el implicar de que no hay otra persona que pueda llevar las riendas del poder.
Claro.
Claro, como estamos hablando de poderes absolutos.
Claro. Bueno, Díaz-Canel se atrevió pues a responder. Y digo se atrevió porque lo mejor que podía haberse hecho es quedarse callado, ignorar un mensaje de Twitter que envió al pueblo de Cuba el presidente de los Estados Unidos, felicitando al pueblo de Cuba por la fecha, el 20 de mayo, que es el día de la instauración de la República de Cuba, el día en que nació la República de Cuba. Y además, pues, reconociendo el esfuerzo, el sacrificio de hombres y mujeres dentro de Cuba, que a precio de cárcel, a precio de represión, etcétera, siguen esforzándose y luchando por conseguir democracia y libertad para Cuba. O sea, un mensaje muy, muy formal, pero también muy interesante por el presidente de los Estados Unidos preocupado por la causa de los cubanos. Y el señor Díaz-Canel, pues la respuesta que dio, entre otras cosas, dijo de que, bueno, en realidad el periodo especial que ya nos está llegando se debe precisamente a las medidas de Donald Trump. No, las medidas de Donald Trump todavía no tienen tiempo para causar un periodo especial. Las medidas de Trump empezarán a tener efecto cuando estas demandas que acaban de presentarse en los tribunales empiecen a tener efecto.
Pero cuando en realidad, las medidas... hay que explicar exactamente en qué consiste el poner en práctica el artículo 3 y 4 de la ley, que sencillamente lo que dice es que aquellos que estén usufructuando extranjeros, propiedades que han sido robadas a sus verdaderos dueños, los verdaderos dueños puedan poner pleito en los Estados Unidos contra esa gente como
compañías extranjeras que tengan correcto, intereses a su vez correcto, en los Estados Unidos.
Correcto, como Meliá, como la Marrio, eso no tiene nada que ver
con el pueblo de Cuba ni con la economía de Cuba.
Que no haya pollo, que no haya malanga, que no haya huevo, eso no tiene nada que ver con eso. Por supuesto, los inversionistas de futuro en Cuba no van a arriesgarse a ir a hacer negocio en Cuba pendiente de que puedan ser objeto de una reclamación en el extranjero. Pero eso todavía no ha pasado. Ni aunque no existiera eso, ningún inversionista está yendo a Cuba a invertir porque no existen las condiciones apropiadas.
Absolutamente. Pero yo quiero recordarle al señor Díaz-Canel que las causas por las cuales Cuba tiene el periodo especial son varias, pero hay dos principales. La primera es la ineficiencia del régimen, incapaz, y ahí lo tienen en 60 años, que ha tenido que extender la mano limosnero internacional pidiendo donaciones, ayuda, subvenciones, asistencia, colaboración, porque no pueden mantener al pueblo alimentado, porque han arruinado al país, simplemente. Y la razón fundamental es el sistema, el modelo, el sistema económico que han implantado, que impide la iniciativa privada, impiden que los cubanos puedan trabajar, crear, progresar, avanzar, porque al que tiene éxito en Cuba lo castigan. Está prohibido hacerse rico. Hacerse rico trabajando, no es robando, no es como la jerarquía del partido que tiene casa, automóvil, prebendas especiales, viajes, asignaciones, negocios, etcétera, que eso sí es gratis, eso sí es robado. No, no. Trabajado, el que trabaja en Cuba y tiene éxito es un preso, va preso. Eso está prohibido. Nadie se puede enriquecer trabajando en Cuba.
Bueno, un país donde existen ciertas leyes donde te condenan por enriquecimiento ilícito, por peligrosidad predelictiva, etcétera. Si tienes 4 pollos en el refrigerador, vas a ir preso
porque acaparamiento.
Porque eso es ilegal. O sea, estamos hablando de un país, por Dios, que no existen las más mínimas leyes ni derechos. Ahora, me alegro mucho que hayas mencionado el 20 de mayo, Luis.
Antes que pase el 20 de mayo, un momento, Horacio, quería recordarle el segundo punto importante de por qué hay un periodo especial en Cuba. Es la crisis, el segundo punto. Además de todo esto que mencionamos en Cuba, castigar al que tiene éxito, el sistema no funciona y lo ha demostrado en todos los países socialistas que todos fracasaron económicamente, es que hay una crisis en Venezuela, que es el benefactor del régimen. El que sustituyó a la antigua Unión Soviética fue Venezuela. Y Venezuela está arruinada. Y está arruinada por las mismas razones que Cuba, por las mismas, un sistema socialista que le han implantado, confiscación de propiedad privada, confiscación de negocios privados. Lo mismo que hizo fracasar a Cuba, ha hecho fracasar a Venezuela, y por lo tanto el benefactor se ha ido secando y ya no puede ni proveer petróleo, ni proveer bienes, ni dar préstamos, ni dar ayuda. Entonces esas son, señor Díaz-Canel, las causas fundamentales por las que hay un periodo especial. Todo lo demás que usted ha dicho aquí, todo esto es basofia, todo esto es mentira.
No, y el hecho de que se le ha reducido grandemente la entrada por su negocio de esclavismo en el mundo, eso se le ha reducido drásticamente, más la ayuda de Venezuela, que se ha reducido considerablemente y que cada día será menos.
Bueno, 20 de mayo.
Mira, Luis, me da mucha tristeza ver algunos cubanos, y la mayoría jóvenes que nacieron bajo la revolución, que piensan que la república nace y la libertad en Cuba después del 1 de enero de 59. El 20 de mayo de 1902 es cuando se inaugura la República de Cuba. ¿Y por qué somos libres los cubanos en el 1902? Bueno, muy simple, debido a la guerra cubano-hispano-americana, cuando los Estados Unidos le declara la guerra a España. Gracias a una resolución conjunta que se hizo antes de que se produjera la guerra, una resolución conjunta de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, donde declaraban que Cuba debía ser libre e independiente.
Una resolución que fue promovida, empujada por don Tomás Estrada Palma.
Y un grupo de cubanos que había en los Estados Unidos, que hicieron una labor extraordinaria de cabildeo en el gobierno de los Estados Unidos. España, como todos sabemos, controlaba Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuando se termina la guerra, debido a esa resolución conjunta, Cuba la declara libre. Sin embargo, Filipinas y Puerto Rico siguieron siendo
territorios norteamericanos.
Exactamente.
Entonces, o sea, pasaron de territorio español a territorio norteamericano.
Correcto.
Entonces, ese fue parte del acuerdo de paz de España y Estados Unidos.
Exactamente, que se debe al Tratado de París, que fue donde se firmó la rendición de España y se le dieron una serie de concesiones. Debido a la inestabilidad política de Cuba al terminar la guerra, los Estados Unidos, para proteger que no se fuera a malograr esa nueva república, tenían
una enmienda
que era la famosa enmienda PLA, que dejó de existir en los años
30. En el año 34.
Correcto, en los 30. Y Cuba desarrolló desde el 98 al 1902. Los Estados Unidos reconstruyeron en gran parte la isla y crearon un sistema de gobierno. Y ahí los cubanos hicieron su constitución y empezó a crecer esa república, que fue una admiración y envidia de todo el mundo.
Mira, los cubanos hicieron su constitución, que fue de 1901 que la escribieron, y en esa constitución Estados Unidos pidió que pusieran la enmienda Platt por una razón fundamental. Había habido la experiencia ya de República Dominicana y de otras repúblicas centroamericanas que sencillamente habían hecho caos en la administración pública y Estados Unidos había tenido que intervenir porque era un verdadero caos en el país, evitar una guerra civil en el país. Y con esa experiencia de lo que había pasado en República Dominicana, en Honduras, en Guatemala, etcétera, en otros países de la región, es que Estados Unidos pone esa resolución que era simplemente el derecho de intervenir en caso de peligro de una guerra civil. Incluso la intervención que tiene Estados Unidos en el año 1906 en Cuba, es precisamente pedida por don Tomás Estrada Palma porque había un peligro de guerra civil, precisamente, y eso, para eso fue que sirvió esa enmienda Platt, para evitar una guerra civil en Cuba. Era lo lógico, una república nueva, no había experiencia administrativa, no había experiencia gubernamental, no había experiencia de ningún tipo. No estamos hablando de una época moderna donde hay pueblos cultos, donde hay pueblos, grandes masas dentro de las poblaciones, que son personas educadas, que tienen títulos profesionales o que tienen preparación política capaz de poder administrar, dirigir y hacer funcionar un país. Estamos hablando de una época donde los profesionales se contaban prácticamente con los dedos de las manos y los pies, donde para estudiar a una sola universidad en el país, o la mayoría tenía que ir a estudiar al extranjero, o sea, no había una preparación. Y caso de Cuba, la mayor parte de las personas que participaron en la guerra eran campesinos o esclavos, o sea, personas sin ninguna preparación intelectual para asumir funciones de gobierno. En muchos casos se dice la enmienda Platt, sí, pero no explican por qué la enmienda Platt y por qué razón hizo falta en ese momento de esa época.
Pero bueno, mira, Luis, hay una serie de hechos, no vamos a hacer toda la historia en cinco claro. minutos, pero hay ciertos hechos que hay que destacar. Mira, a pesar de todas esas razones que tú estás explicando, que son una realidad absoluta, el crecimiento económico y social de Cuba fue algo envidiable. Luego tuvimos a uno de los veteranos de la guerra, que fue Machado, que fue un buen presidente en su primer periodo, pero quiso perpetrarse en el poder.
Tener un tercer periodo.
Un tercer periodo. Y entonces ahí viene lo que es la revolución del 33, donde los estudiantes, la juventud, el pueblo de Cuba lo rechaza. Y es derrocado Machado en el año 33. Y ahí viene una serie de cambios políticos donde precisamente se deroga la enmienda Platt y se crea en el 1940 una nueva constitución, que es la constitución del 40, que muchos de nuestros oyentes habrán oído de ella, que era una de las constituciones más progresistas para su tiempo. Y hay una serie de gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo, como fue Grau en el 44, etcétera.
Carlos Prío Socarrás en el 48.
Correcto. Y de ahí venimos que nuevamente hay una época oscura, que es la época de que Batista da un golpe de Estado, etcétera. Pero no había que cambiar ni la economía, ni había que cambiar. Lo que había era que respetar la Constitución.
Absolutamente. Y hay algunas cosas más que yo quiero mencionar de ese 1902, que el señor dice que Cuba era una neocolonia. Dice el señor Díaz-Canel, se ve que el pobre no tiene educación en cuanto a la historia de Cuba, porque él simple ha sido víctima de ese materialismo histórico que reescribe la historia de los pueblos para acomodarla al propósito comunista. Cuba, en 1902, tenía una realidad. Estaba destruida económicamente. Primero, por la tea ardiente de Antonio Maceo y Máximo Gómez en la invasión, que quemaban toda la industria, todo lo que pudiera producir dinero para la corona española, para pagar la enorme cantidad de soldados que tenían en Cuba, que era mayor que los que tuvo en Sudamérica, para que tengan una idea de cómo los españoles pelearon en Cuba para evitar la independencia. Y por otra parte, los españoles, entonces con lo que hizo Weyler, que reconcentró la reconcentración de todos los campesinos, porque no quería que los campesinos le dieran alimentos, vegetales, comida, fruta a los mambises. Entonces, los dos prácticamente destruyeron a Cuba. Los mambises con la tea ardiente y Weyler con la reconcentración.
Quiero hacer una aclaración. En el 1902 produjeron más azúcar en Cuba que la que produce
el régimen. Ahí es donde iba yo exactamente. Y entre 1902 y 1959 que llegó la revolución al poder, en eso, entiendan, una Cuba destruida industrial y agrícolamente. En esos 56 años, Cuba pasó a ser la azucarera del mundo, primer exportador de azúcar del mundo, segundo exportador de tabaco del mundo, quinto exportador de níquel y de cobalto, autosuficiente agropecuariamente. Cuba ya tenía un proceso de industrialización. El calzado cubano se exportaba a Italia. Marcas como Ingelmo, Amadeo, ya se vendían en toda Europa. Unos zapatos de una calidad extraordinaria. La Ariguanabo, la fabricante de hilo,
textil,
de lino, que era uno de los mejores tejidos de la época por el calor, etcétera. O sea, Cuba iba en un proceso tan exitoso económicamente, como estaba mencionando anteriormente, que era imparable, sin deuda externa, un valor de la moneda superior al dólar. Cuba controlaba el mercado del azúcar en Nueva York.
Ya se estaba exportando carne en el 58.
A Inglaterra, claro que sí. Yo trabajé en el matadero de la Virgen del Camino ahí, que era donde se exportaba. Bueno, nada, se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente. El señor Díaz-Canel, que se eduque, por favor, antes de hablar basura como está hablando.
Bueno, Luis, gracias a nuestros oyentes por su sintonía. Ahora no nos queda más que despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi